Esta mesa de reflexión, que tuvo origen en una entrevista que realizamos la semana pasada aquí en Boulevard, hablamos del trastorno de déficit de atención. Se diagnostica cuando se producen problemas de comportamiento, distracciones moderadas o graves, inquietud motora, necesidad de moverse continuamente, inestabilidad emocional. Se diagnostica en edades tempranas, aunque también pueden sufrirlo los adultos. Algunos profesionales de la psiquiatría o la psicología consideran que está sobrediagnosticado, que hay casos que no lo son, algo que afirmó también Leon Eisenberg, el psiquiatra americano que dio nombre a este trastorno. Esta mañana vamos a conocer las opiniones de quienes trabajan también en torno a todo esto. Marino Pérez es psicólogo clínico, catedrático de psicología de la Universidad de Oviedo. En el 2014 fue coautor del trabajo Volviendo a la Normalidad, en el que recorre los estudios sobre este trastorno, como lo califica la OMS, trastorno hipercinético en su clasificación estadística internacional de enfermedades de 1992. Marino Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, hola, buenos días.
¿Qué es el TDA, este trastorno de déficit de atención?
Bueno, pues es un trastorno que se refiere a problemas de atención que suelen presentar los niños, sobre todo en edades escolares, de hiperactividad, de inquietud, como se decía al principio, y a veces también pues que sean impulsivos, que tengan poca capacidad los niños pues para esperar y entonces pues que quieran las cosas así de pronto.
Entre ustedes, entre psicólogos, entre los psiquiatras también existe controversia sobre si esto que estamos describiendo es un trastorno o no.
Sí, efectivamente, existe una gran controversia entre los psiquiatras, entre los psicólogos, pero no entre psiquiatras y psicólogos, sino que hay psiquiatras que afirman que es un trastorno pues como cualquier otra enfermedad, y otros, por el contrario, niegan que tenga la categoría de trastorno. Y eso también pasa entre los psicólogos, pero también ocurre entre los pediatras, y hasta los propios padres pues también están divididos en cuanto a eso, a considerar que los problemas que puedan tener con sus hijos merezcan o necesiten el diagnóstico formal, o quieran, digamos, quieran evitarlo y entender esos problemas como problemas normales. Así que la controversia se da entre los profesionales y los propios padres y también los profesores, ¿no?
¿Cómo se trata a los niños a los que primero, qué pruebas se les hace para determinar que sufren un trastorno como este?
Bueno, pruebas clínicas, de análisis clínicos, de radiografías o de electroencefalogramas o pruebas de neuroimagen o pruebas neuroquímicas no existen. ¿Cómo se diagnostica el trastorno? Es a partir de, en el caso de los niños, del reporte de lo que dicen los padres y los profesores acerca de comportamientos que son molestos y seguramente que son un problema para llevar a cabo pues tareas educativas, etcétera. Pero no se basa en, digamos, en análisis o pruebas propiamente clínicas, sino en los reportes que refieran los padres de comportamientos problemáticos de los hijos.
¿Usted cree que está sobrediagnosticado?
Bueno, yo no creo que esté sobrediagnosticado, sino que cualquier diagnóstico, un diagnóstico de TDAH ya es sobrediagnosticado. El TDAH como entidad clínica, en mi opinión, como hemos tratado de mostrar en el libro que ha citado, no tiene entidad clínica. De manera que no es solo un problema de sobrediagnóstico, sino que cualquier diagnóstico, digamos, es inadecuado, porque no tendría, digamos, una base clínica que mereciera, digamos, pues ese calificativo de enfermedad o incluso de trastorno. Esto no quiere decir que ciertos comportamientos de los niños no resulten problemáticos, y ciertamente lo resultan para los demás, en las tareas educativas en la escuela, también para los padres en los ambientes familiares, y efectivamente pueden ser problemas, pero el hecho de que sean problemas no quiere decir para nada que sean enfermedades o trastornos neurobiológicos o genéticos. Mm. Eso es lo que nosotros discutimos. Todo niño diagnosticado de TDAH, seguramente si tiene realmente un problema, y puede tenerlo, un problema importante, seguramente se debe a otra cosa. Se debe a lo mejor a un problema neurológico propiamente dicho, que ya no sería entonces TDAH, o puede deberse a que el niño se aburra, o puede deberse a que el niño esté preocupado por algo, por algún problema familiar o un problema personal, o porque haya dormido poco, o que tenga problemas de problemas del sueño, porque se ocupen otro tipo de cosas, etcétera, ¿no?
Vamos a seguir buscando más voces que piensan diferente a nuestro invitado con el que hemos estado charlando, Marino Pérez, psicólogo clínico y catedrático de psicología de la Universidad de Oviedo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
¿Con quién charlamos, Cristian?
Vamos a saludar en primer lugar a Juan José Aguirre, el expresidente de USARGI, la Federación de Asociaciones de TDAH de Euskadi, compuesta por tres asociaciones territoriales en Gipuzkoa, en Vizcaya y en Álava. Juan José Aguirre, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, ¿qué yo?
Egunon. Bueno, supongo que ha estado escuchando también la primera entrevista que manteníamos,
sí.
¿Verdad?
Sí, sí.
Una de las afirmaciones en torno a este TDA es que no tiene entidad clínica. Eso es lo que comentaba el psicólogo clínico. Ustedes están en esta federación de asociaciones y conocen de cerca casos de niños, niñas, supongo que en alguna circunstancia también los tienen en sus casas, que sufren TDA.
Efectivamente. Yo lo primero que quería es daros las gracias por tenernos en cuenta en este programa de tanto audiencia a nivel de Euskadi. Y en segundo lugar, comentaros, bueno, pues básicamente en USARGI, formada en el 2009, nuestro objetivo básico es orientar, apoyar y formar a las familias a manejar mejor el día a día y defender sus derechos ante cualquier situación en la que se demuestre que no está teniéndose en cuenta las discapacidades y necesidades que supone el TDAH. Esta es una primera reflexión que yo os quería hacer. Nuestros socios son niños, adolescentes y adultos con un diagnóstico médico, que todos los días se tienen que enfrentar a situaciones que no pueden manejar como el resto de las personas. Ese diagnóstico no es una etiqueta, es el primer paso para entender, el primer paso para poder empezar una intervención adecuada. ¿Que te diagnostiquen de diabetes qué es? Yo creo que es el primer paso para entender lo que me pasa y poder poner remedio para llevar una vida con calidad. Pues el TDAH es exactamente igual. El TDAH presenta una sintomatología invisible, pero que afecta en el día a día a las relaciones familiares, con los amigos, en el rendimiento escolar y laboral. Si nos centramos en los más pequeños o pequeñas, los padres y madres vivimos con angustia y ansiedad el día a día. Es muy duro recibir comentarios del tipo, no para, no respeta órdenes, se le olvida los deberes, está en su mundo, molesta en clase, no controla. Puede más, pero no quiere. Todo esto tiene un diagnóstico, llamado TDAH. En muchos casos, hasta que no hay un diagnóstico, es diario. Una vez diagnosticado, ¿qué pasa? Hay que comenzar con una intervención que debe ser multimodal. Si en algo creo que estamos todos de acuerdo, es que la medicación no lo es todo. El tratamiento médico lo decide un profesional médico, pero luego es indispensable que el niño, adolescente o adulto sea consciente de lo que le pasa, aprenda estrategias para mejorar, que los padres y madres puedan asumir el diagnóstico, se formen y trabajen para manejar mejor el día a día. Que los profesores, además de saber la teoría, tomen conciencia de que ese alumno de la segunda fila no se puede controlar. Y para esto nos hacen falta psicólogos, pedagogos. ¿Qué necesitamos? Las familias necesitamos, a nivel sanitario, más psiquiatras en salud mental, formados y con experiencia en el trastorno. En este momento creemos que en algunas zonas de Euskadi se está colapsando el servicio de neurología ante lo que nosotros consideramos una falta de servicio en psiquiatría que considere y tenga presente la sintomatología de este trastorno en sus diagnósticos. No puede ser que tengamos que acudir a un profesional privado para un diagnóstico.
Ya.
profesores, todavía los hay, que no cuestionen el diagnóstico y que tomen conciencia de las necesidades específicas de un niño con TDAH, que lleven las adaptaciones y el seguimiento necesario.
Vamos a preguntar también a otro profesional que creo que, no sé si conoces, pero bueno, sí, ahora enseguida lo presentamos.
Creo que sí, conoce y además lleva un rato escuchando y le agradecemos su tiempo al doctor César Soutullo, responsable de la Unidad de Psiquiatría Infantil y Adolescentes, especialista en psiquiatría y podemos decir que es una auténtica eminencia en este campo de la Clínica Universidad de Navarra. Doctor Soutullo, buenos días, egunon.
Hola, buenos días.
Egunon. Hablamos de este trastorno. ¿Por qué es un trastorno y cuáles son las características? Hemos escuchado ya a un psicólogo. Él decía que no tenía entidad clínica. ¿Para usted tiene esa entidad?
Bueno, yo también quería agradecerles por también a la asociación por darme la oportunidad de participar y de aclarar algunas cosas, porque este es un tema muy importante a la hora de dar a conocer qué tipo de síntomas tienen estos niños. ¿Por qué es un trastorno? Es un trastorno porque tiene unas características que son muy parecidas y muy 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 comunes a lo largo de distintas culturas y en distintos países. Tiene una frecuencia muy similar en distintos países y tiene un origen biológico que se empieza a conocer. El TDAH es un trastorno del cerebro de origen principalmente genético. Un 70-77% de la causa es genética. Y se produce por una afectación de áreas del cerebro, de la parte anterior, de la parte frontal, que son las áreas que cuando uno tiene que hacer una cosa, primero lo piensa un poco, piensa dos o tres opciones para hacerlo, y luego empezamos a hacer según el plan. Si lo que estamos haciendo no funciona sobre el terreno, cambiamos el plan, lo flexibilizamos. Si nos entra un estímulo externo, decidimos si es importante para lo que estamos haciendo y cambiamos el plan. Si es importante para otra cosa y lo apuntamos al margen, digamos, o si es un distractor y entonces lo ignoramos. Y luego, cuando la otra cosa que hace esa parte del cerebro es mantener a la vista el objetivo final, y luego cuando nos distraemos, porque todos nos distraemos, somos capaces de decir, oye, ¿qué estaba yo haciendo? Y volvemos otra vez al camino.
Sí.
Pues esa parte del cerebro está poco desarrollada en niños con TDAH, no por su culpa, es como había dicho Juanjo, pues es igual que la diabetes, igual que la hipertensión arterial, es un problema biológico que no es culpa de nadie, y al tener esa dificultad por el desarrollo defectuoso de esa zona del cerebro, tiene todos esos síntomas que son inquietos, que interrumpen, que molestan, que
¿Pero
no
cómo
se
sabe, por ejemplo, porque claro, los niños, todos hemos sido niños, niñas, y hemos sido movidos, inquietos, nos ha costado concentrarnos, estamos hablando ya de un problema en el cerebro, eso, para saberlo, se necesita hacer algún tipo de resonancia, eso se hace siempre, en todos los casos, cuando se diagnostica un trastorno?
Eso es muy importante también de aclarar. La manera de evaluar si un niño tiene TDAH o no, porque no, como ha dicho el profesor anteriormente, no todos los niños que atienden mal o que suspenden o que se mueven tienen TDAH, eso está clarísimo, pero la manera es hacer una evaluación completa, una evaluación psiquiátrica y psicológica, donde se entrevista al niño, se entrevista a los padres, se toma información de los profesores, se pueden hacer test psicológicos para saber, por ejemplo, el nivel de inteligencia y descartar que el niño tenga una inteligencia baja. También se puede medir algunos aspectos de la atención con los test, aunque no son diagnósticos como podría ser un test de embarazo que nos dice sí o no. Y a veces se hacen otras pruebas como analíticas o como resonancias o como electroencefalogramas, pero esas pruebas solo se hacen para descartar otros problemas, porque el problema en el cerebro no se detecta individualmente en un paciente o en otro, sino se ha visto en estudios de a lo mejor muestras de 100, 200, 500 pacientes comparándolo con controles sanos, y ahí es donde se está viendo la diferencia. Pero en un niño individual no está indicado hacerle ni una resonancia ni un electroencefalograma, no hay ningún test, o un test genético que nos diga que este niño tiene o no tiene. Lo que se hace es descartar otros problemas, y hay que descartarlos. Ha mencionado problemas del sueño, anemia que pudiera tener, alteraciones endocrinas, que tuviera epilepsia, que estuviera maltratado, por ejemplo, o que tenga un problema de ansiedad, un montón de cosas se descartan durante la entrevista.
Doctor, ¿hay cierta controversia con la medicación que toman los niños?
O sea, ¿cómo se les trata a estos niños una vez que se diagnostica?
Claro, como ha dicho también el Juanjo de la asociación, el diagnóstico no es la pastilla. El diagnóstico tiene tres partes. Una parte es, nosotros lo llamamos psicoeducación, y es que los padres, los profesores, entiendan bien cuáles son los síntomas del trastorno, que no es culpa del niño, que el niño, igual que un niño le echamos al mar y le decimos que aprenda a nadar, se va a ir al fondo. No puede hacerlo, no puede atender, no puede estarse quieto. Entonces, a lo mejor hay que mandarle que se levante por la clase y que borre la pizarra o cosas así, o que mandarle un recado para que vaya canalizando esa hiperactividad. Que entiendan bien, también a través de las asociaciones, de trabajos pues en grupos de padres, y también que aprendan los padres a manejar la conducta del niño. Por ejemplo, si un niño pues es muy activo y enreda muchísimo y no puede pues estar quieto, no tiene ningún sentido planear una cena familiar en un sitio muy elegante con copas de cristal y velas, porque la va a liar ahí. Entonces es mejor llevarle a otro sitio donde podamos cenar con él un ratito, y el niño se va pues a un chiqui park ahí de esos con bolas, y los mayores nos quedamos tranquilamente hablando un rato y el niño sabemos que está en un sitio seguro. No le podemos pedir algo que intrínsecamente no puede hacer, porque es imposible para el paciente controlarse. A veces se pueden sujetar un poquito de tiempo, pero luego se desbordan.
Juan José, ya que estamos a punto de terminar, Juan José, supongo que todo esto, o en esto, pensáis vosotros también, ¿no?, los padres de niños con TDAH.
Por supuesto. Nosotros lo que cada vez estamos, y nos lo comentaban el otro día en una charla que tuvimos en San Sebastián, estamos en pro de la profesionalización en el TDAH de los padres. Es decir, no podemos tener padres que la madre diga una cosa y el padre diga otra. Tenemos que llegar a un acuerdo. Los dos tienen que estar al unísono. Las órdenes y los límites tienen que estar muy claros para un niño de estos, y no se puede saltar las pautas. Son cosas que hay que ir trabajando, que estamos continuamente trabajando, porque nosotros no queremos hijos perfectos. Queremos, llamamos a lo que tenemos en casa, es que son los nuestros con TDAH. Lo único que queremos es que tengan las mismas oportunidades que los demás. Si un profesor pone las cosas muy claras en clase, y es clarísimo cuando estudian nuestros hijos, si se aprende la lección el punto 1, 2, 3, 4, 5, van al examen y se lo ponen igual, lo aprueban. Si les cambias el orden, los has hundido en la miseria. Es que los has hundido. Entonces hay que darles instrumentos para que puedan hacerlo de la misma forma y que puedan llegar adelante y que puedan seguir.
Juan José Aguirre es presidente de Eusargi. Te agradecemos que hayas estado aquí esta mañana.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias por atendernos.
Por la oportunidad, la verdad.
Gracias también al doctor César Soutullo Esperón, por lo mismo, por haber participado también en este Boulevard y habernos aclarado qué es este trastorno. Gracias y buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Y la otra persona, la que escuchábamos al principio, Marino Pérez, psicólogo clínico, el otro profesional y catedrático de psicología de la Universidad de Oviedo. Decíamos que era un tema controvertido. Hemos procurado buscar algunas de las voces que hay sobre este asunto, sobre esta cuestión. Esta mesa la colgaremos también en nuestra página web. Si alguien quiere volver a escucharla, que sepa que ahí va a tener las opiniones y la información.